Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 5, las 10 y 5 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Última parte de Tiempo de Juego y vamos a estar, como siempre, hasta la 1 y media de la madrugada. Hoy hay que anunciar que vamos a estar seguramente con sobresaltos que llegarán en el tertulión cuando esté en juego la Super Bowl. Para ello está preparado Angelito García y ese grito inaguantable del touchdown. Si no es el touchdown, es el Eagle o el Birdie y si no, el Ace de Rafa Nadal. Siempre hay algo, afortunadamente, en el mundo del deporte, para seguir contándoles a pesar de las horas en las que estamos ya.
¿Gran pieza eso, la Super Bowl?
A las 12 y media en punto de la noche.
O sea, que tenemos también. Sí,
sí. Sí, sí, la primera parte. Hombre, no, no nos puede llegar a toda la primera parte, pero sí, un buen trozo de la primera parte sí que nos va a pillar la Super Bowl, que juegan, por cierto, por si no lo saben, seguro que sí, los Tampa Buccaneers, los bucaneros de Tampa contra los Kansas City Chiefs, con un duelo espectacular de los quarterbacks. Llegamos al final de un día en el que en la lucha por el título todo queda a expensas de lo que haga mañana el líder, que juega a las 9 de la noche en su estadio, en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Celta, para terminar esta jornada liguera. Los perseguidores han ganado. De la resaca de ayer estamos a la espera de saber el alcance de la lesión de Lucas Ocampos hasta que baje la inflamación del tobillo y se puedan hacer las pruebas pertinentes. No lo vamos a saber con exactitud después de que los compañeros de COPE Sevilla a última hora de ayer, a ultimísima hora, nos contaran que no existe al menos lesión ósea. Ahora hay que ver si existe alguna lesión en los ligamentos. Lo primero que vamos a hacer es irnos hasta el Estadio Benito Villamarín. Ahí se ha jugado el Betis 2, Barça 3. En realidad, teníamos que decir que se han jugado, porque se han jugado dos partidos en uno. El primero hasta el minuto 57, al que se ha llegado con ventaja del Betis, gracias al gol del Panda, de Borja, y el segundo a partir de ahí. Ha salido Messi, ha empatado a los dos minutos, Víctor Ruiz ha marcado dos veces, primero para adelantar al Barça y luego para igualar el partido, y un golazo de Francisco Trincao da los tres puntos al equipo de Ronald Koeman. Hasta allí nos vamos, ahí está Manolo Oliveros. Hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Pues se ha ganado el jornal hoy Messi, ¿verdad?
Sí, una vez más Leo Messi se ha ganado el jornal. Hoy no ha trabajado mucho, pero se lo ha ganado. Es decir, seguramente sin Leo Messi en el campo, pues el Betis hubiera sido distinto. Cuando sale a calentar Betis ya todo el mundo está temblando, entre comillas. El propio Poli en la transmisión de Tiempo de Juego, pues naturalmente no quería que saliera Leo. Ha salido Leo en el minuto 57 de partido, es decir, en el 12 de la segunda parte, y ha transformado absolutamente el partido. Como decías, ha empatado el marcador, ha dado la jugada del gol de Víctor Ruiz. En definitiva, después a partir de ahí, a partir del 2-2, pues más o menos ha desaparecido. Ha aparecido afortunadamente para el Barça Francisco Trincao, que no había marcado todavía en su etapa como jugador. Y al final, pues 2-3, tanto Minquella como Poli Pichi consideraban a lo mejor justo el empate a 2, pero la segunda parte ha sido del Barça y en la segunda parte se ha inclinado a favor del equipo de Ronald Koeman, gracias una vez más a Leo Messi, que hoy no ha trabajado mucho, pero se ha ganado también el sueldo de hoy.
El Barça, que por lo tanto se queda como el Real Madrid, a 7 puntos del Atlético de Madrid ahora, a falta de que el Atlético de Madrid juegue los partidos que tiene pendiente. También tienen ellos uno pendiente, ¿eh? Pero la diferencia puede ser hasta 13 si le sale todo perfecto al conjunto que dirige el Cholo Simeone. Elena Condisola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
Lo primero, ya nos has contado en Tiempo de Juego que la lesión de Ronald Araujo es un esguince de tobillo. Ha dejado el campo a los 10 minutos.
Sí, un esguince en el tobillo izquierdo. Mañana le van a hacer más pruebas. Ha sido en una torcedura que ha sufrido, una torcedura fortuita a los 7 minutos. En ese momento, Koeman ha apostado por meter a De Jong y no a Umtiti, ha colocado al centrocampista en la posición de central, y es una baja sensible. Veremos qué grado de esguince tiene el uruguayo, porque ha sido un futbolista clave, imprescindible para Koeman. Venía a disputar 15 de los últimos 16 partidos y había completado las 4 prórrogas. Mañana sabremos el alcance exacto de este esguince en el tobillo izquierdo.
Muy bien, pues dejamos las líneas abiertas también con Elena para que nos cuente lo que vayan a decir los protagonistas o lo que hayan dicho los protagonistas. Y está también Isaac Escalera. Hola, maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
El Betis va a odiar la recta final de los partidos después de esta semana, ¿eh?
Sí, y sobre todo por la forma en la que se ha producido, ¿no? Que el Betis parecía que en este tramo final del partido estaba bien, después del empate el Barça no estaba nada cómodo, pero ese error se ha quedado totalmente dormido Víctor Ruiz, esa también genialidad, ¿no? De Trincao, pues ha acabado con el partido del Betis, ¿no? También quizá pues ha podido tardar un poco Manuel Pellegrini en los cambios, pero lo cierto es que el Betis ha competido bastante bien y se trata, Joseba, del primer partido, hago paréntesis, de los penaltis ante el Atleti, pero en 90 o 120 minutos, se trata del primer partido que pierde el Betis este año, 2021, y de la forma que lo ha hecho ante el Fútbol Club Barcelona. La verdad es que la gente, los béticos, están dolidos por la forma que se ha producido la derrota, y quizá sobre todo también porque hemos visto que un Betis ha competido bastante bien y que el partido quizá haya sido más de empate que de otra cosa.
Pues sí, pero al final ese gol de Francisco Trincao, del jugador portugués, ha dado los 3 puntos al Fútbol Club Barcelona. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal Barcelona? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Yo creo que ya no te va a costar mucho convencer a Emilio de que el Barça con Messi juega mejor, ¿eh?
No, yo creo que ya lo ha visto todo el mundo, ¿no? Hoy hace una, creo que hace una semana y un día, ¿no? De la portada del sueldo de Messi.
Sí.
Yo creo que el debate, si es que existía, ya se ha acabado. O sea, se ha acabado porque estoy muy de acuerdo con tu titular de que hoy se han jugado 2 partidos. Se ha jugado uno hasta el minuto que ha entrado Messi y uno a partir de ese minuto. Ya veis, o han dado algunos datos en tiempo de juego muy bestias. O sea, que el Barça, cuando Messi llevaba un cuarto de hora en el campo y había llegado más veces al área que en todos los minutos anteriores sumados sin Messi, es muy bestia. Y luego ya no es lo que hace él, Joseba, es lo que hacen los demás. O sea, me recuerdo cuando en una oficina hay gente que está ahí buscando en internet tonterías y tal, y aparece el jefe y todo el mundo se pone a currar, pues los compañeros de Messi hacen lo mismo. No presionan, pero cuando entra Messi en el campo, se pone todo el mundo las pilas y parecen otros, ¿no? Y desde ese punto de vista, en fin, el partido ha sido, se resume en 2 palabras, que son Leo Messi.
Sí, señor. El Barça tiene un punto de convicción, ha adquirido un punto de convicción, porque le está costando sacar los partidos, no gana los partidos por goleada, pero los saca adelante y los gana. Y ese punto de convicción es cuando empieza a jugar bien, y cuando juega bien, juega muy bien. Lo que no sé si conseguirá hacer eso durante los 90 minutos, pero desde luego el nivel que está exhibiendo en algunos momentos hace pensar que la recta final de la temporada, y sobre todo cuando recupere algunos elementos defensivos como Gerard Piqué, si vuelve en buen estado de forma, cuidado con el Barça, ¿eh?
Sí, bueno, la gracia de hoy, como mínimo, es que ha marcado incluso cuando estaba jugando mal, porque es que al final el Betis...
Sí, el Betis estaba más, sí, más cerca.
Cuando casi, estaba mejor es cuando ha llegado el gol de Trincao, ¿no? Que al final puede ser una anécdota, ¿no? Pero ha sido así. Tienes toda la razón en lo que dices, pero a mí solo me da miedo el... que ya sé que estoy muy pesado con esto, pero el desgaste. Ahora hablabais de la lesión de Araujo. Yo soy muy pesado con que las prórrogas de la Supercopa y las prórrogas de la Copa del Rey en algún momento van a pasar factura. Hoy Koeman ha estado bien y ha hecho muchas rotaciones y muchos cambios y tal. Al final ha tenido que tirar de Messi, pero ha querido dar descanso a algunos jugadores, pero aún así... Yo me temo que ese cansancio es lo que mi principal preocupación, porque como dices, de juego, de dinámica de resultados, de mentalidad, el Barça está en el mejor momento de la temporada. Vamos a ver si de lo demás también. Vamos a verlo.
Y el que está en el mejor momento, no de la temporada, sino desde que llegó al FC Barcelona, es tu admirado Dembélé. Ahora sí que da gusto verle. Es que es un jugador absolutamente desequilibrante. Ahora sí que es el jugador del Dortmund.
Claro, porque tiene muchos partidos seguidos, que el entrenador confía en él, que es algo que no pasaba con Valverde, que le daba algunos, y me diréis, bueno, es que se lesionaba, sí. Muchas veces es porque se lesionaba, pero otras veces era porque llegaba el partido grande y no ponía a Dembélé, ponía a Arturo Vidal o a cualquiera de los otros jugadores que a lo mejor con el vestuario casaban más. Y ahí también ha habido un cambio, no solo por Koeman y tal, ¿eh?
Dani, que seguro que quieres escuchar las explicaciones de Ronald Koeman.
Por supuesto.
Y claro que hemos hecho unas rotaciones por parte de los jugadores que llevan muchísimos minutos y partidos. Y bueno, la lesión de Araujo, bueno, nos han complicado todavía más. Entonces sí, pero entonces sí hay que destacar la mentalidad del equipo, que en un partido duro, en un partido complicado, que al final ganamos el partido por calidad, pero sobre todo por otra vez que hemos demostrado un carácter importante.
¿Ese carácter y esa mentalidad la ha visto en la primera parte o no?
Bueno, yo para mí la primera parte no ha sido muy bueno. Yo creo que nos faltaba un poco más abrir el equipo cuando tuvimos balón, y además cuando perdimos balones Yo creo que reaccionamos un poco tarde. Esto puede ser a pesar de nuestro cansancio de muchos partidos. No he visto el equipo desde el principio con mucha chispa. Durante el partido hemos mejorado y es importante ganar el partido.
¿Satisfecho con el partido de Pjanic y de Ricky Puig?
Bueno, han hecho su partido, lo único en primer parte yo creo que había demasiados jugadores por el medio del medio campo. Tuvimos que abrir más nuestro medio campo para jugar más entre las líneas, pero han trabajado bien, entonces yo creo que no tengo ni una queja sobre ellos.
Y en la lesión de Araujo tenía distintas opciones, por ejemplo, colocar a Mingueza de central y dar entrada a Serginho Dest o sacar directamente a un Titi, y opta por dar entrada a Frenkie de Jong.
Bueno. Sobre todo que en principio me gusta más tener un diestro y un pierna izquierda en como los centrales. Y Dest también tuvo unos molestias desde el entrenamiento de ayer y tampoco estaba para jugar tanto en el partido, podía entrar en los últimos 20 minutos, entonces, bueno, hemos optado por Frenkie y, bueno, todavía se corre un poco menos atrás que se corre en el medio campo.
Le preguntaba a alguno de esos jugadores y la respuesta es: el Barça sale a ganar todos los partidos, pero teniendo en cuenta, bueno, pues esas rotaciones que ha hecho, con el cansancio que llevan acumulado jugadores importantes que hoy descansaban de inicio, ¿la Copa pasa a ser el primer objetivo ahora mismo del Barça?
Bueno, la Copa es un trofeo donde estamos en un semifinal y es el camino más corto para ganar algo. Y claro que es importante, pero yo creo que somos el Barça y tenemos que demostrar la mentalidad para cualquier partido en cualquier competición.
¿Cuánta falta le hacía este gol a Trincao?
Bueno, yo creo que estoy muy, muy contento con él porque yo creo que nos faltaba un gol así para él, sobre todo para demostrar que está trabajando bien, está entrando en el equipo y además un gol tan importante es una ayuda también para él.
Gracias, enhorabuena. Gracias.
Las palabras de Ronald Koeman, que está satisfecho, se le nota con una sonrisa que pretende esconder, pero que de vez en cuando florece, y sigue siendo un entrenador que nos cuenta las verdades del barquero, ¿eh?
Sí, lo cuenta todo, ¿eh? Porque pone a De Jong, porque tal, o sea, le da igual todo y hay veces que duda, pero al final lo acaba soltando y es de agradecer, sobre todo como periodistas, es una delicia. Koeman, hay decisiones que entendemos, decisiones que no, pero en rueda de prensa yo creo que no hay nadie que lo haya criticado. O sea, yo creo que todo el mundo está encantado con el Koeman comunicador, por decirlo así, ¿no?
Sí,
con
señor.
El Koeman más sincero.
Pues hablabas de la posibilidad del cansancio y de Dembélé, el miércoles Sevilla-Barça, vaya partido.
Claro, el propio Koeman lo ha dicho, la palabra cansancio lo ha dicho un par de veces en esta conversación. Sí, lo de Dembélé, simplemente para cerrar, que más allá de lo bien que esté él y de que juegue bien, juegue mal, juegue muchos partidos y no se lesiona y tal, el lenguaje corporal de las vacas sagradas del vestuario con él ha cambiado. O sea, Messi le da collejitas, se sonríe, se abrazan, hay fotos de los dos y tal. Antes era, bueno, unas miradas asesinas, sobre todo cuando estaba Luis Suárez, era broncas continuas con Dembélé, y ahora parece que ya hablan el mismo idioma, ¿no? Ya le han aceptado como jugador importante. Yo creo que eso va a hacer maravillas a nivel psicológico con él.
Y sobre todo lo más importante para sus compañeros, para los que le dan collejas, es que cuando le das el balón a él, sabes que puede pasar cualquier cosa. Porque es tan versátil en ataque que te puede liar cualquiera. O sea que...
Buena o mala a veces, porque también tiene, hoy no, pero tiene algunas jugadas un poco cuestionables, pero siempre pasa. Es el único que intenta encarar, que busca el uno contra uno. En la transmisión de tiempo de juego, a la media parte, le han votado al mejor jugador de la primera parte, porque es que era el único que estará mejor o estará peor, pero él busca encarar al lateral, busca meterse por dentro, busca chutar, y hay veces que le sale, veces que no, pero lo intenta.
Muy bien. Dani, feliz semana, gracias, un abrazo.
A vosotros, un
hasta
abrazo.
Hasta pronto, adiós. Dejamos las líneas abiertas con el Benito Villamarín para ver qué más dicen los protagonistas. Vamos a repasar el resto de los partidos que se han jugado hoy, empezando por el del Sadar. Osasuna 2 Eibar 1, han marcado Caleri ante Budimir para el conjunto rojillo y Quique García para el Eibar. El gol de Budimir en el 87 saca a Osasuna de los puestos de descenso. El Eibar solo ha ganado uno de los últimos 10 partidos, está fuera del descenso, aunque tiene los mismos puntos que el Valladolid, que es antepenúltimo ahora mismo. Por cierto, Mendilibar no ha sido capaz de ganar a Osasuna en los 12 partidos en los que se ha enfrentado al equipo rojillo. En San Mamés se ha jugado el Athletic 1 Valencia 1, Hugo Guillamón en propia puerta y Gabriel Paulista han sido los goleadores. Partido bastante aburrido en la Catedral, en el que Marcelino salió con muchos suplentes. El Athletic se fue al descanso ganando sin haber tirado a puerta gracias a ese gol de Hugo Guillamón. Ha sido el tercer gol en propia puerta del Valencia en esta liga. Nadie lleva más que los de Javi Gracia. Athletic décimo, 25 puntos. Valencia duodécimo con 24. En Anoeta se ha jugado el Real Sociedad 4 Cádiz 1. Ha marcado 2 Oyarzabal y uno de ellos de penalti y 2 de Alexander Ander Isak, el gol del Cádiz, Jairo. Partido muy marcado por la actuación arbitral de Pizarro Gómez y de Mateu Laoz desde el VAR. El primer gol ha llegado tras una mano de Negredo que vio el árbitro en el monitor. Dos minutos después, Pizarro Gómez ha señalado penalti a favor del Cádiz por mano de Zubeldia, pero ha rectificado tras ver la jugada en el monitor. Y en el descuento ha expulsado por roja directa a Marcos Mauro tras ver la jugada en el VAR. Se iba Odriozola solo. Odriozola, digo yo. Oyarzábal solo. Manuel Vizcaíno ha emitido una queja pública nada más acabar el partido en la que le pide a Rubiales que arregle el tema del VAR. Juan Antonio Alcalá nos va a informar de que la federación creen que el VAR ha estado impecable, respaldan a Mateu y no van a contestar de manera oficial a las quejas del Cádiz. Y David Silva, buena noticia para la Real, ha jugado unos minutos casi dos meses después. El Cádiz, 14º con 4 puntos sobre los puestos de descenso. La Real es 6ª con 35. Y además, en segunda división, resultados del día: Girona 0, Leganés 2, Málaga 1, Zaragoza 2, Rayo 0, Tenerife 1, Castellón 0, Mirandés 1 y Las Palmas 0, Sabadell 1. En tenis, Rafa Nadal tiene molestias en la espalda a menos de 48 horas de su debut en el Open de Australia. Se trata de un músculo de la espalda que se le agarrota a la hora de sacar. Aún así, Nadal saldrá a la pista el próximo martes a las 5 de la mañana para medirse al húngaro Jere. Y Gabriel Viñé Muguruza ha caído esta madrugada en la final de Melbourne ante Ashley Barty, la número 1 del mundo, por 7-6 y 6-4. Y llegados a este punto, aquí sigue Fernando Evangelio. El Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vamos a repasar cómo han ido los partidos, las jornadas en las ligas europeas, empezando por el último. Había muchísimo morbo por ver el Olympique de Marsella-PSG, sobre todo por todos los antecedentes que tenemos entre Álvaro y Neymar.
Sí.
Y vaya si ha tenido continuidad.
Ha sido un partido duro, ¿eh? Se han rascado bastante y hemos visto a Neymar, que no había sido titular, porque resulta que celebró el cumpleaños esta semana y ayer tenía unas pequeñas molestias estomacales, o eso dijo el parte del Paris Saint-Germain. Pues hoy le hemos visto entrar a la estrella brasileña en la segunda parte y a los prácticamente 30 segundos de estar en el campo, ese follón y esa polémica que ha tenido con Álvaro González ha tenido continuidad. Para mí penalti de Álvaro González a Neymar, ¿sí?, dentro del área. El árbitro no lo ha pitado, el VAR no le ha corregido y Álvaro se ha lesionado en esa acción, pero es que el partido en general ha sido muy duro. Han estado enfrascados en entradas duras, en choques bastante duros y polémicos. Al final se han saludado los jugadores de los dos equipos, pero ha sido un clásico duro del fútbol francés que se ha llevado el equipo de Pochettino, el Paris Saint-Germain, el rival del Barça, ganándole 0-2 al Marsella, con goles de Mbappé. El primero, un gol de contra bastante bueno de la estrella francesa del Paris Saint-Germain, aprovechando lo mejor que tiene, que es la potencia y esa explosividad y el talento para definir, y el segundo de Icardi con suerte en el remate. El Paris Saint-Germain, te iba a decir, no es líder en Francia.
Es bueno, tercero todavía.
Es que está tercero, sí. Está a 3 puntos del Lille, que ha vuelto a ganar hoy, 0-2 en campo del Nantes, y está segundo el Olympique de Lyon, que ganó ayer con protagonismo de Memphis Depay con 2 goles. Así que está apretada y bonita la liga francesa.
En Inglaterra queda mucho todavía. Quedan 17 jornadas para que termine el 16 jornadas para que termine el campeonato inglés, la Premier League. Pero lo que ha hecho hoy el Manchester City suena ya a golpe casi, casi definitivo.
Tiene pinta de líder destacado por la victoria tan contundente en campo del campeón, en Anfield, donde lleva bastante tiempo sin ganar el Manchester City. 1-4 ha ganado el City en campo del Liverpool. Y también por las sensaciones que da, sobre todo en defensa. El Manchester City es el segundo equipo menos goleado de las grandes ligas europeas, solo superado por el Atlético de Madrid, y ha jugado 3 partidos menos que el equipo de Simeone. Y hoy ha habido 2 partidos. En ese mismo partido ha habido 2 partidos. Hasta los errores de Alisson, que es un portero que le da puntos,
sí,
a Liverpool y que es uno de los mejores porteros del mundo, pero que hoy ha tenido 3 errores en salida de balón que han costado 2 goles a su equipo. Y el Manchester City, a partir de ahí, ha sido un punto de inflexión y se ha llevado la victoria. En Inglaterra, hoy han ganado el Tottenham de Mourinho y el Chelsea, el rival del Atlético de Madrid en la Champions. Ha empatado el Leicester, ayer perdió el Arsenal. Y ayer empató el United 3-3 con el Everton, le empataron en el descuento. Y ahí vimos la imagen de la jornada. Joseba, en Inglaterra, en la Premier, normalmente tienen un respeto por su memoria, que a veces es insuperable. Y ayer se cumplían 63 años... del accidente de aquel histórico Manchester United que estaba lleno de estrellas, que venía de ganar la Liga, el accidente aéreo en Múnich, y eso en Inglaterra para eso son, bueno, son ejemplares. Y ayer tuvieron un bonito, aunque sin público, pero tuvieron un bonito recuerdo para aquel equipo.
Sí, la verdad es que es un fútbol que cuida ese tipo de detalles como ninguno.
Muy respetuoso.
Sí, sin duda alguna. Alemania. Auf Wiedersehen es hola, ¿no?, en alemán.
Auf Wiedersehen es adiós, ¿no?
Es adiós. Ah, pues sí. Entonces el Bayern ha dicho Auf
Wiedersehen. A la Liga, sí, porque está muy destacado. Le saca 7 puntos al Leipzig después de ganar su partido en Berlín el viernes. Jugó el viernes y tuvo un viaje complicado a Qatar, porque mañana va a jugar las semifinales del Mundial de clubes contra el Al Ahly de Egipto. El Toluca mexicano espera en la final, así que el Bayern, bueno, prácticamente con los deberes hechos en casa. Y el Dortmund está, el rival del Sevilla en la Champions, sexto a 16 puntos del Bayern, porque en este fin de semana ha vuelto a perder. Está, hay eliminatorias que siempre decimos que en diciembre, después del sorteo de octavos de final, parecen una cosa, y cuando se van acercando las eliminatorias parecen otra. Y al Sevilla Dortmund le pasa eso, que era el Dortmund cambió de entrenador y está bastante mal. Y el Sevilla ahora mismo parece claro favorito.
Y por último, sin duda alguna, la liga más bonita de todas las grandes ligas europeas es la italiana. Sí. Hay permuta de líder, cada hora casi se cambia. La Juve está amenazando, los dos equipos de Milán por arriba. Está muy bonito el calcio, ¿eh?
Sí, y el Milán, a mí, Joseba, me sigue sorprendiendo. Que el Milán, que estaba tan mal en los últimos años, con crisis institucional, con sanción para no jugar en Europa, con venta de jugadores importantes, sin fichajes de relumbrón, salvo los fichajes un poco más mediáticos. Bueno, pues uno de los fichajes mediáticos, que es Ibrahimovic, se está saliendo, con la lesión por en medio, pero cuando está jugando se está saliendo. El Milan aguanta, 49 puntos en lo alto de la tabla, y el Inter está también aguantando ese tirón, 47 a 2 puntos el equipo de Conte, y la Juve está tercera, a 7 puntos del líder, con un partido menos y con Cristiano protagonista. Este fin de semana, en el partido de la Juve, 2-0 a la Roma, una victoria contundente, y Cristiano marcó el primer gol. Estuvo bastante bien en la primera parte, y bien Morata también, hasta que le cambiaron. Para mí el delantero español fue de lo mejor del fin de semana en Italia.
Pues hay mucha emoción, ¿eh?, y mucha competencia por ganar la liga italiana. Por ahora, insisto, es la liga más igualada de todas.
Afortunadamente, porque además en los últimos años es una liga bastante bonita de ver para el espectador.
Es verdad, es verdad.
Es entretenida.
Casi siempre gana la Juve en los últimos años, pero vamos a ver lo que pasa este año, ¿eh? Porque
está más reñido, parece. Está más reñido, sí.
Son diferentes. Gracias, Evangelio. Feliz semana.
Buena semana, un abrazo.
Y llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Paramos unos minutos el análisis de la actualidad deportiva para conocer qué ha pasado en España y en el mundo, pero a nivel general. Para ello está Álvaro Echeverría. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? A tan solo una semana de que se celebren las elecciones catalanas, suben los hospitalizados por COVID en la región en las últimas 24 horas, aunque el resto de indicadores o baja o se estabiliza. Unos comicios, ya sabemos, en los que podrán ir a votar los afectados por coronavirus y sus contactos. La Generalitat les ha pedido que acudan en la última hora, de 7 a 8 de la tarde, pero... es solo una recomendación. Y hay algo de miedo entre los votantes. De hecho, hemos conocido que uno de cada cuatro miembros de las mesas electorales ha pedido ser eximido y que el voto por correo se ha disparado. A pesar de esto, la Generalitat decía ayer que sí o sí el domingo se iban a constituir todas las mesas. Ismael Peña es el director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales del Gobierno.
La previsión que a las 10 es cuando se suspenden automáticamente las mesas que no hayan sido constituidas, creo que es prácticamente nula, aunque no se suspenda ninguna. A las 10 creo que podríamos tenerlas constituidas totalmente.
Bueno, pues de esta seguridad de ayer hemos pasado a las dudas de hoy, porque se están planteando no publicar los resultados provisionales la noche de 14F si no se ha podido constituir un número considerable de mesas, algo que empieza a no ser tan improbable. Hay margen hasta las 10 de la mañana para formar una mesa en la que no se han presentado los suficientes miembros, pero ¿qué ocurre si a las 10 una mesa no tiene los miembros suficientes para formarse? Pues que queda suspendida automáticamente y se tendrá que constituir al cabo de 48 horas, el martes. Mientras tanto, la campaña hoy nos ha dejado varias imágenes a destacar. Por ejemplo, la de Arnaldo Otegi acompañando a Esquerra Republicana y a su líder, Oriol Junqueras.
No hay nada más bonito en la vida que luchar por los demás y luchar por la libertad de tu país. No hay nada más edificante. Se sufre, sí, porque a nosotros y a nosotras no nos esperan consejos de administraciones. A todo lo más, una celda en Lledoners o en otras cárceles. Lo tenemos claro.
También se ha visto a los dos líderes de los dos grandes partidos nacionales apoyando a sus candidatos. Casado lo ha hecho con Alejandro Fernández en Hospitalet de Llobregat y Sánchez lo ha hecho lo propio con Salvador Illa en Gerona. Y después de los incidentes en Vic ayer, cuando un grupo de personas impedía la salida de la caravana de Vox, lanzándoles absolutamente de todo, se ha repetido algo parecido en el mitin de Santiago Abascal.
Todo tipo de objetos se han lanzado. En este momento, mientras comenzaba a hablar, una lluvia de piedras. Durante 20 minutos, lanzamiento de huevos, de frutas, que han impactado en muchísimas de las personas que aquí están, ante la pasividad total de quien está al frente del dispositivo de los Mossos de Escuadra.
Todo esto, mientras lo contaba al principio, han subido los hospitalizados en la región, aunque el resto de indicadores baja. Es la tendencia en general en todo el país. Y de hecho hay varias comunidades que tienen la mitad de casos nuevos este fin de semana comparado con el anterior. Precisamente por ello estamos viendo cómo varias regiones han levantado algunas de las restricciones que hasta ahora estaban vigentes. Las repasamos con Pascual Claramonte.
Precisamente en Cataluña, en cuestión de minutos, entran en vigor nuevas medidas. La principal, el gobierno suprime el confinamiento municipal y aplica uno comarcal. Los catalanes podrán moverse con libertad dentro de los límites de su comarca. En la hostelería, bares y restaurantes podrán dar servicio una hora más en las dos franjas permitidas, de 7:30 a 10:30 de la mañana y de 1 a 4:30 de la tarde. Los gimnasios podrán abrir, pero con aforo limitado. En Extremadura, lo más destacado es algo que sus vecinos ya experimentaron ayer sábado. En los municipios de más de 3.000 habitantes, los comercios no esenciales pueden abrir de lunes a viernes de 10 a 6. Los sábados, tan solo hasta las 2. El aforo de estas tiendas al 30%. Y en Castilla y León, desde hoy, son 25 los municipios con las llamadas medidas excepcionalísimas, restricciones más duras. Una lista que en la última semana se ha reducido en más de la mitad.
Y esta semana que empieza va a estar marcada, entre otras cosas, por dos juicios muy mediáticos. El de Paco Sanz, aquel hombre que durante años estafó más de 200.000 euros a miles de personas, incluidos famosos, fingiendo una enfermedad rara incurable. Y el segundo, el de los llamados papeles de Bárcenas, en la Audiencia Nacional, en el que se intentará esclarecer si el Partido Popular pagó con dinero negro de la famosa Caja B, que manejaba el ex tesorero para la reforma de su sede en la calle Génova, en Madrid. Y voy terminando, Joseba, y luego con la estampa que ha dejado estos últimos días la lluvia de barro, especialmente en los Pirineos, una imagen que está dejando boquiabiertos a los vecinos de la zona.
Sí, macho, yo no la había visto nunca. ¿Así tanto barro?
El polvo en suspensión proveniente del Sáhara ha caído al suelo con las precipitaciones de esos días y ha dejado la nieve con una capa anaranjada por encima, que ha dejado unas imágenes tan bonitas como surrealistas.
Sí, parecía hasta Marte incluso, ¿eh? en algunas imágenes.
Sí, sí, parecía que han puesto un filtro de Instagram naranja, era impresionante.
Efectivamente. Álvaro, feliz semana, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Enseguida hablamos del Madrid, del Atlético de Madrid, de los partidos que se han jugado hoy, de un montón de cosas más que han pasado en el mundo del deporte, pero antes tenemos que despedir las conexiones con el Benito Villamarín, donde se ha jugado el Betis 2, Barça 3. ¿Qué más se ha comentado que no hayamos oído, Elena?
Koeman ha reconocido que ha hecho la alineación pensando en Copa del Rey porque es el camino más rápido para ganar un título. Ha desvelado que Dest ha viajado a Sevilla tocado, por eso no ha jugado, tiene molestias de nuevo y ha elegido reconvertir a De Jong, dice, antes que a Umtiti para tener un central derecho con Lenglet cuando se ha lesionado Araujo, que por cierto ha bajado el autobús con el tobillo izquierdo inmovilizado. Mañana más pruebas para conocer el grado de ese esguince que tiene. Y un Ronald Koeman que ha hablado de cómo comentó con Messi, de cómo pactó con Messi gestionar su descanso hoy.
Ya he dicho varias veces que un Barça con Messi es un mejor equipo porque es el mejor jugador del mundo y sobre todo su creatividad en el último parte de crear oportunidades y además tener la efectividad es importantísimo. Yo creo que ya está demostrando desde muchos años y hoy también en un medio hora, 35 minutos de partido, ha demostrado que es un jugador vital para este equipo.
Pues así de claro lo ha dejado
con
Messi. Espera, que te quiere decir algo Pedro Martín. ¿Qué?
No, es que Messi ha marcado 3 goles al Betis en esta liga, los 3 como suplente. Porque en el partido de la primera vuelta también fue suplente, marcó 2 goles. Y con estos 3 goles ya se coloca con 27 en primera división como suplente. Y solamente está a 1 de Julio Salinas, que es el jugador que más goles marcó saliendo desde el banquillo en la historia de Primera División. Con lo cual, me imagino que dentro de poco, Messi será, evidentemente, el que más goles ha marcado como titular.
Y como suplente.
Y como suplente.
Qué cosas, las cosas de Pedrito. ¿A qué te
pues
ha
lo tendría estudiado Koeman, Pedrito, en
es para tener ya el todo completo. Es el jugador que más goles ha marcado en casa y fuera. El que más goles ha marcado en los primeros tiempos y los segundos tiempos. Como titular y como suplente todavía no, pero claro, lo será.
Solo le falta el gol olímpico, Pedrito.
Bueno, mira, hoy ha adelantado a Cristiano en goles después de cumplir 30 años en Primera División. 107, 106 Cristiano. Es difícil, va a ser difícil que llegue a Puskas, porque Puskas llegó a la Liga Española ya con los 30 años cumplidos, claro. Y los 156 goles que marcó, lo marcó con más de 30 años.
Ya.
Entonces, le quedan 49 para llegar a Puskás. Hombre, si se queda en el Barça, pues es posible. Pero si no se queda, va a ser difícil.
¿A qué te ha gustado?
Estáis todo de cabeza, tío. Mira,
sí, sí, ya lo sé. Loco, no, sí, sí, lo tengo aquí todos los días. ¿Qué te crees?
Me he perdido ya, ¿eh?
¿A qué te ha gustado lo que te ha dicho?
Por cierto, otro dato interesante. 9 victorias seguidas del Barça fuera de casa desde que empezó a ganar en Valladolid. Porque claro, como todos los partidos casi los juega fuera de casa.
Sí, es verdad.
Y remontando todos algunos partidos, ¿eh?
Que 4 remontadas en 2021.
Lo ha destacado Koeman, la reacción y el carácter de su equipo.
Muy bien. Elena, un beso, muchas gracias.
Un beso.
Hasta luego. Vamos a hablar del Madrid. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
En el día después de la victoria contra el Huesca, un bálsamo para el Real Madrid esos 3 puntos.
Sí, porque de los últimos 7 hasta ayer el Madrid solo había ganado 2. Y esta victoria, después del calentón y el desahogo de Zidane en la sala de prensa, alivia un poco la situación. Aunque para el siguiente partido, Joseba, que se juega el martes, recuerda que el Real Madrid-Getafe correspondiente a la primera jornada se aplazó en el mes de agosto, se juega el próximo martes y ahora mismo podría tener Zidane hasta 10 bajas para ese partido. Después de que Kroos viera ayer la quinta amarilla, hemos conocido en el entrenamiento de hoy, ayer aparentemente Odriozola terminaba con molestias pero solo acalambrado, bueno, pues tiene molestias en los isquios de la pierna derecha, mañana va a ser sometido a una resonancia, al igual que Militao, que ni siquiera viajaba a Huesca porque estaba sancionado, pero tiene también molestias en el aductor izquierdo y mañana va a ser sometido a una resonancia magnética. De los que el otro día no pudieron estar en el campo por lesión, el único que tiene alguna opción de entrar en la convocatoria, aunque yo creo que no de ser titular, es Lucas Vázquez, que apura los plazos recuperándose de una lesión en el sóleo. Así que con este panorama, tan solo tiene Zidane a 12 futbolistas del primer equipo, entre ellos 2 porteros, así que incluso para completar el 11 es probable que tenga que meter a un chaval, quién sabe si Antonio Blanco en el centro del campo, repetir la misma defensa que acabó ayer el partido y otra vez con Asensio, Benzema y Vinicius en la delantera. Por lo demás, ayer Sergio Ramos, después de ser intervenido quirúrgicamente en el menisco de la rodilla izquierda, ya está en su domicilio, abandonó la clínica centro en muletas y comenzará dentro de poco la recuperación. Recordemos que va a estar en torno a 6 semanas de baja. Veremos a ver si llega a tiempo de jugar los primeros partidos oficiales de la selección a finales de marzo. Y si no, si el Madrid elimina al Atalanta, la eliminatoria de cuartos de final de la Champions.
Pues que recuperen al Moro, Miguel.
Pues sería una buena opción, ¿eh? Benzema, Mariano y Morientes, con los 3 contra el Getafe.
Hola, Moro.
Hola, buenas.
Tú de peso, por ejemplo, estás como cuando jugabas al fútbol. ¿Tú no has engordado ni un gramo?
No, estoy 2 kilitos por encima.
Bueno, 2 kilos, pero 2 kilos que son 2
kilos. Y no, pero para el banquillo estoy.
Sí, para el banquillo y salir ahí luego 15 minutos son los primeros partidos y luego ya en un par de semanas ya te pones en forma y
para el calentamiento
y ya de 9.
Jesse ha dicho que necesitaba como 20, 25 días. Pues yo necesito 3 meses cuando termine la temporada. Me voy de vacaciones y chao.
Oye, yo creo que lo mejor que va a hacer el Real Madrid es aplicar la teoría, el dogma del cholismo partido a partido, porque cada partido de Madrid es un melón sin abrir, que no sé lo que te vas a encontrar.
Sí, sí. Le gusta al Madrid jugar al límite y es cierto que no podemos mirar más allá del partido que va a suceder, ¿no? El próximo es el Getafe, el anterior ha sido el Huesca y bueno, viendo cómo está el equipo y los problemas que se están teniendo, sobre todo a la hora de sacar partidos de una manera solvente, pues sí, hay que ir con la teoría de partido a partido. Y nos habíamos puesto ahí en el horizonte el partido del Atalanta a finales de febrero. Bueno, yo creo que hasta entonces todavía falta mucho y es importante ir sacando victorias. Como decía Miguelito, las estadísticas no eran buenas en los últimos 6-7 últimos partidos. Y todo lo que sea ir sumando, bueno, pues alivia tensiones, da ilusión al equipo. A mí me preocupa un poco pues todos los jugadores que se están quedando por el camino.
Claro.
Y es cierto que en el Castilla hay jugadores muy, muy interesantes. Sigo pensando que es un escalón muy importante para darle toda la responsabilidad a los chicos, pero alguno va a tener que asumir. Este fin de semana jugó Marvin. Hay jugadores, como decía Miguelito, Blanco, el propio Chus, arriba Hugo Duro. Bueno, tienes para elegir ante cualquier imprevisto y este momento de la temporada, pues visto lo visto, hay imprevisto, por lo tanto Zidane seguramente en la convocatoria tendrá que meter a chicos.
Y dentro de ese panorama tan sombrío, la buena noticia, la mejor noticia para el Real Madrid es la recuperación de las buenas sensaciones de Marco Asensio, que se está empezando a parecer al jugador que deslumbró a todo el mundo, ¿verdad?
Sí, no es fácil para él. Yo entiendo la gente que tiene muchas expectativas puestas en Marco Asensio. Yo también tengo muchas expectativas porque solo verle jugar, la elegancia que tiene a la hora de jugar, la zona que ocupa, es un jugador que tiendes a pensar que tiene que hacerlo ya, ¿no? Pero no olvidemos que viene de una lesión muy, muy importante, muy difícil de recuperar esas sensaciones, y poco a poco estamos viendo al mejor Asensio. Nos deja destellos en casi todos los partidos ya, nos deja algún que otro gol importante, y yo creo que eso es lo que va a tener que acentuar, ¿no? El propio Marco y verle pues mucho más activo en los partidos, siendo mucho más protagonista, aunque ya entra, como he dicho, y tiene esos destellos de calidad del jugador que es y del jugador que se espera. Pero bueno, tratándose del Madrid, la afición quiere resultados isofacto, y bueno, ya lo hemos visto en Hazard, que está teniendo muchísimas dificultades, pero conviene no olvidar de dónde viene Marco y a dónde queremos llevar a Marco Asensio, ¿no? Yo creo que se tiene que convertir en uno de esos pilares, pues sobre todo por edad, y porque es un jugador que todo el mundo ve que el talento está ahí.
Y para terminar, las palabras de Zinedine Zidane, que han sentado como un revulsivo, ¿no?, dentro del Real Madrid. Es que yo creo que dijo lo que tenía que decir, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Que ahora acabas de bajar los brazos y no jugar más y no ganar más los partidos? Pues tienes que ir a ganar todo lo que juegues, ¿no? Si es de Madrid, claro.
No hay otra, ¿no? Que claro. ¿Has visto alguna vez algún equipo bajar los brazos y sentarse en el suelo y decir, bueno, ya no tenemos nada que hacer, no hay objetivos por los que pelear? Pues venga, damos todo por perdido, empezamos a dejar que jueguen los chicos del filial y bueno, y vamos preparando la próxima temporada. Bueno, yo creo que los objetivos están ahí. Es verdad que no son los del principio, pues evidentemente la Supercopa era un objetivo muy a corto plazo para ganar un título rápido. La Copa del Rey te da opción a un título de una manera rápida. Y después está la Liga y la Champions. La Liga es uno de esos títulos que premia un poco el devenir de toda la temporada, y tienes que ir esperando y pasito a paso, y puedes desenchufarte en noviembre o llegar a febrero y todavía tener opciones. Las opciones, bueno, está complicado, pero bueno, sigue habiendo opciones, ¿no? Y aquí hasta el rabo todo es toro, como dicen en los toros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que seguir peleando y está bien que el entrenador lance ese mensaje, ¿no? No estaría bien que el entrenador del Madrid lanzase otro mensaje negativo y dijese, bueno, mira, la Liga está muy complicada, es verdad que vamos ahí segundos, terceros, peleando por esas opciones de Champions, y vamos a centrarnos en el Atalanta, que es lo que realmente nos incumbe. Bueno, pues yo creo que está bien que el entrenador lance ese mensaje, siendo el entrenador del equipo que es.
Sí, señor. Moro, feliz semana, muchas gracias, un abrazo.
Igualmente,
cuídate,
chao.
Hasta pronto. ¿Algo más, Miguel?
Mañana pasamos consulta, cruzará los dedos Zidane para que no haya más bajas, habló ayer después del partido, vuelve a hablar mañana, que es previa.
Muy bien. Hasta mañana, Miguel. Gracias.
Chao, hasta luego.
En Sevilla están muy pendientes del tobillo de Lucas Ocampos después de la entrada de ayer de Gené, que provocó su inmediato traslado a un centro sanitario. Hoy ha querido dirigirse a los seguidores del Sevilla, al jugador.
Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, solamente mandarle un video agradeciéndole el apoyo que me brindaron estas horas, tanto a mí como a mi familia, por los mensajes, por el ánimo que me hicieron llegar. Y nada, solamente decirles que estaremos trabajando para volver lo antes posible, para poder estar dentro del campo de juego, que es lo que más disfruto y lo que más quiero. Y nada, volver a estar con mis compañeros es lo principal, así que muchísimas gracias y le mando un abrazo grande a todos.
Sevilla, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Ayer a última hora, ultimísima hora, contabais esa ¿sí? relativa buena noticia, que es que no hay lesión ósea, pero para saber el alcance verdadero de la lesión de Ocampos hay que esperar, ¿no?
Sí, hay que esperar. Hemos escuchado el tono de voz de Lucas Ocampos esta tarde en ese mensaje que acabas de lanzar y que él mismo ha hecho llegar a los aficionados del Sevilla a través de las redes sociales. Él transmite algo más de tranquilidad, aunque me cuentan que sigue existiendo preocupación por ver realmente cómo se encuentran los ligamentos, pero digamos que la primera fase de lo que se teme como una lesión seria, grave, la primera fase se ha superado satisfactoriamente, en el sentido de que ayer se pudo comprobar a última hora de la noche, después de varias radiografías, que todos los huesos estaban en su sitio, que era así importante, Joseba. La tibia, el peroné, el astrágalo, que también temía porque hubiera tenido algún problema en ese hueso, que une pierna con el pie. En fin, que todo eso está bien, está en orden, y ahora queda por ver si algún ligamento se ha ido completamente, si ha habido alguna rotura parcial, si simplemente es una distensión de los ligamentos muy fuerte, que en cualquier caso le apartaría de la práctica del fútbol algunas semanas, pero eso me contaban este mediodía que no lo vamos a conocer hasta mínimo mañana o el martes, porque la inflamación todavía era importante y el jugador, después de pasar algunas horas en el hospital, hoy en su casa estaba con antiinflamatorios, ha recibido la visita del médico y creen que a lo mejor mañana a última hora de la tarde o el martes a primera hora podrán tener ya el alcance total de esa lesión, con el temor todavía de que pueda haber algún tema de ligamentos.
Pues sí, señor. Pues así que toca esperar, no cabe otra. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Hasta ahora, Joseba.
Hasta luego. Chao, chao. La que se ha liado después del Real Sociedad 4, Cádiz 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente porque el VAR ha rectificado tres decisiones de Pizarro Gómez. Tres decisiones importantes. En primera instancia no ha pitado nada por una mano de Negredo en el área del Cádiz. Eso ha supuesto que Mateu Lauz, que estaba en el VAR, le haya llamado. Ha revisado la jugada y ha pitado penalti. Acto seguido ha pitado un penalti de Zubeldia, por mano también. Le ha llamado Mateu, ha revisado la jugada y ha dicho que no era penalti. Y antes del descanso, la expulsión de Marcos Mateus, al que Pizarro Gómez había enseñado la tarjeta amarilla, le ha llamado Mateu Lauz, ha rectificado y le ha expulsado. Todo eso ha provocado que en el Cádiz hayan montado en cólera. Este es su presidente, Manuel Vizcaíno, en tiempo de juego esta tarde.
Estoy roto. Estoy roto porque es que ya no sé qué hacer. Estoy roto porque es indigno lo que están haciendo con mi equipo. Es indigno. No hay derecho. Si nos quieren mandar a segunda división, que nos manden ya. No hay derecho. Es una vergüenza lo que están haciendo con nosotros. En todas las ocasiones en las que hay criterio, en todas, absolutamente en todas, tenemos la mala suerte de que el VAR determina lo contrario a nuestros intereses.
¿Cree en manos negras?
En absoluto. No creo en manos negras ni creo en enemigos. No creo en nada de eso. No he creído nunca y voy a seguir sin creer. Lo único que quiero es que se nos trate justamente y que somos un equipo de primera división, que somos un equipo como cualquier otro de los 19 compañeros de viaje de primera división.
Y además de estas declaraciones, el presidente del Cádiz ha mandado una carta a Luis Rubiales, al presidente de la Federación Española de Fútbol, directamente a Luis Rubiales, pidiéndole pues esto que escuchábamos ahora mismo. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Tiene que el Cádiz razón en quejarse de esas tres jugadas?
Pues hombre, evidentemente yo creo que hoy no, pero en otros partidos sí, porque ya hablamos en las últimas jornadas de un penalti muy clamoroso en un partido contra el Granada, donde además está como error del CTA, o sea, está como error del Comité Técnico de Árbitros. En la última rueda de prensa de Velasco Carballo en diciembre, Velasco Carballo reconoció 5 errores del VAR, 4 por no intervenir y 1 por intervenir de manera mal hecha. Y de esos 4 no intervenciones, uno de ellas es precisamente ese penalti que tanto habló el Cádiz, ¿no? Así que, por ese sentido, sí. El enfado del Cádiz, Joseba, no viene solo por la polémica o por el VAR, sino viene por la sanción de Cervera. El Cádiz entiende que se ha sido injusto con su entrenador porque ha habido otros protagonistas del mundo del fútbol de mayor entidad, de mayor rango, de otros equipos grandes que han rajado de los árbitros o incluso han dicho cosas peores que Cervera, y de momento no sabemos si han sido sancionados o no. Lo último, lo de Piqué el otro día con DJ Mario en YouTube. Así que hoy no, ahora te contará Alcalá, porque te va a contar que el Comité Técnico de Árbitros o la Federación van a respaldar las decisiones de Mateu. Eso quiere decir que entienden que hoy no se ha equivocado el árbitro, y también te digo yo que he podido hablar con gente del Cádiz que no están molestos por las jugadas de hoy, sino que es verdad que a lo mejor comparando unas acciones con otras de otros partidos, pues evidentemente entienden que han sido perjudicados. Pero todo esto, insisto, más allá de la polémica, viene de un enfado del presidente del Cádiz con el presidente de la Federación Española de Fútbol por ese trasfondo que te he contado de la sanción de Cervera y de alguna cosa más.
Rubén López Cádiz, hola, ¿qué tal, Rubén?
Hola, Joseba, muy buenas.
O sea que de lo que se trata es de quejarse por los agravios comparativos.
Es que lo ha explicado bien Foto, es que esto no es una cosa de hoy, es que es una cosa que viene de lejos, la sanción de Cervera que sigue pendiente, que está ahora mismo con la cautelar del TAD, y que es un cúmulo ya, una gota que ha colmado el vaso en el día de hoy, después de que es verdad que quizás las acciones de hoy pues pueden ser más o menos interpretables, pero es que si echamos un vistazo a lo que va de temporada, el Cádiz es el único equipo de primera división sin un penalti a favor. En lo que va de temporada, ni un penalti a favor, y de lo que llevamos de temporada, en una sola ocasión el VAR ha respaldado una acción a favor del Cádiz, una vez. Entonces ya es la gota que colma el vaso lo que ha pasado en el día de hoy, y por eso el club ha lanzado ese comunicado y después lo que ha dicho Manuel Vizcaíno en tiempo de juego, porque ya era prácticamente insostenible, porque ya era cada semana. La semana pasada pasó con el penalti de Coque en el partido del Atlético de Madrid, y ya cada semana, cada acción arbitral, cada fallo, el que daba la cara era Álvaro Cervera, y ya Álvaro Cervera con la sanción pendiente de 4 partidos, ya el hombre es que decía, yo es que ya no sé qué decir, si yo digo algo me sancionan, y y por eso ya ha tenido que salir el presidente a dar la cara y a lanzar ese comunicado pidiendo ni más ni menos que los demás, simplemente que se sea justo con el equipo y que, bueno, que evidentemente pues el trato sea igual que al resto de equipos de primera división. Ya digo los dos datos, ni un solo penalti a favor en lo que va de temporada y en una sola ocasión el VAR ha declinado su decisión a favor del Cádiz en lo que va de campaña.
Pues si el Cádiz está esperando la respuesta de la Federación. Hola, Alca, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Se ya puede esperar sentado porque ha dicho la Federación que Verde las han segado, ¿no?
No, bueno, oficialmente, evidentemente no. Como te puedes imaginar, no podría la Federación Española o el presidente de la Federación Española, que es el aludido directamente en la misiva de Manuel Vizcaíno, contestar cada jornada a cada club que tenga algún tipo de queja, o no puede abrir el melón de contestarle hoy al Cádiz para que pues la próxima semana sea otro equipo, la siguiente sea otro, etcétera, etcétera. Así que contestación oficial no va a haber por parte de la Federación Española de Fútbol. Lo que sí es una reacción que yo creo que esa institución, la Federación, quiere que se conozca. Y ya te digo, como hemos contado en Tiempo de Juego, que ha sentado muy mal, ¿eh? Ha sentado muy, muy mal las declaraciones en Tiempo de Juego y la carta abierta del presidente del Cádiz. En principio, la Federación Española respalda por completo la actuación del VAR en la jornada de hoy. El VAR, cree la Federación, ha actuado en las tres jugadas que se discuten, o las tres jugadas del partido de hoy, de forma impecable, literal, de forma impecable. Respaldan 100% todo lo que ha corregido Mateu Laoz desde la sala de videoarbitraje. La Federación Española también le recuerda al Cádiz, esto es un punto un tanto irónico, un argumento un tanto irónico, le recuerda al Cádiz que es exactamente el mismo VAR con el que el conjunto cadista consiguió el ascenso a Primera División. Exactamente el mismo. Entonces no hubo quejas, entiende la Federación que no debería haberlas tampoco ahora. La Federación se sorprende de que la carta haya aparecido apenas 5 minutos después de acabado el encuentro Real Sociedad Cádiz. Creen en la Federación que la carta podría estar preparada con anterioridad. A mí me sorprende este argumento de la Federación, pero cree la Federación que la carta a lo mejor ya estaba incluso redactada y preparada con anterioridad para lanzarla inmediatamente después de finalizado el partido. Creen también que la libertad de expresión tiene límites y que Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz, ha traspasado esos límites hoy. Cuidado con lo que esto pueda significar. Y a Rubiales, en definitiva, Joseba, le ha sentado a cuerno quemado que un directivo de la Federación mande una carta pública, una carta abierta, haga declaraciones en la radio, poniendo a parir el tema del videoarbitraje cuando no dice nada en las reuniones, por ejemplo, de la Comisión Delegada. Y solamente hasta aquí la información de lo que cree la Federación Española. No creo que esto vaya a ir a más, pero la carta y sobre todo las declaraciones muy fuertes de Manuel Vizcaíno con Paco González esa tarde en Tiempo de Juego pueden ir al Departamento de Integridad, que se toma muy en serio, como venimos viendo durante la temporada, el tema de cuestionar la honorabilidad de los árbitros. Eso de que es una vergüenza, pedimos que nos traten como el resto de equipos, ese tono no ha sentado nada bien y ya veremos si mañana lunes no hay novedades por parte de Integridad.
Muy bien, pues os emplazo a todos al tertulión. Gracias, Fouto, gracias, Rubén, gracias, Alca. Luego analizamos más detenidamente este asunto. Vamos a hablar de lo deportivo, de la victoria de la Real 4-1 ante el Cádiz. Marco Antonio Sande, Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Recupera buenas sensaciones la Real, ¿eh?
Claro, más que nada porque la Real ha hecho un partidazo, le ha hecho 4 goles al Cádiz. Sí que es verdad que ha habido mucho ruido de VAR, mucho alboroto, lo acabamos de escuchar, pero la Real Sociedad se ha tirado un partido tremendo con un Isak que ha dado un paso adelante, con un Oyarzábal imperial y con un equipo bien armado y bien equilibrado. De hecho, en rueda de prensa, y Manuel Guacira llegaba a decir, teníamos que haber metido 7 goles teníamos que haber metido. Y es verdad que en esas tres acciones lo que se defiende desde Donosti es que están bien pitadas, una Real que ha sufrido mucho con el VAR y con los árbitros esta temporada, también desde su punto de vista, pero que se ha centrado en el fútbol y ha hecho un gran partido. Luego en la rueda de prensa, es verdad que lo que he visto es un Álvaro Cervera hundido, ¿eh? O sea, absolutamente ya entregado al silencio, que no le gustaron las formas de los árbitros, y escucha, porque lo que llega a decir ya es, mira, me rindo, ya no tiene sentido decir absolutamente nada.
Con todo lo que ha pasado en el fútbol español, con todo lo que pasa con estos criterios nuevos y tal, el único que está apercibido de una sanción soy yo, y realmente no dije nada, y entonces pues no me lleva a ningún sitio. Ya me he dado cuenta que no, que esto es una guerra perdida y que no tienes que decir nada y ya está. Pero ya vuelvo a repetir, aunque tengas la razón, ¿eh? Es el único sitio en el mundo que aunque tengas la razón no la puedes esgrimir.
Y punto. Y déjame que te cuente también lo de David Silva, que ha jugado unos minutos, sí, que llevaba un mes y medio, y la Real le hace una falta tremenda porque a la vuelta de la esquina está todo un Miura, el Manchester United.
Casi nada. Todavía no sabemos dónde, pero casi nada.
Eso es.
Hasta mañana, Marco. Agur, gracias. Agur. Vamos hasta Bilbao, José Ángel Peña. Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
¿Qué sosete ha sido el Atlético 1-Valencia 1?
Hombre, es que yo creo que aunque ha sido un partido de liga, la Copa ha flotado en el ambiente de San Mamés esta tarde, evidentemente en lo que Atlético hace referencia, que no ha completado un buen partido, sobre todo en la primera parte, en la que su fútbol ha carecido de intensidad y continuidad, y yo creo que pese a los cambios en el 11, que han sido numerosos, el equipo ha acusado el desgaste mental y emocional del partido del pasado jueves, y también quizás un inconsciente, por decirlo de alguna manera, deseo de ahorrar fuerzas de cara a la ida de las semifinales. A ello hay que añadir las ausencias de hombres claves hoy en día, como Muniain y Raúl García, y así nos encontramos con lo que has dicho, ¿no? Un partido insulso en el que el Valencia tampoco ha aportado demasiado. Con todo, Marcelino, el entrenador rojiblanco, cree que de haber ganado a alguien, este debería haber sido su equipo.
Estoy francamente contento del nivel competitivo que demostró el equipo hoy, y es una pena que no haber confirmado ese rendimiento con una victoria. Tuvimos para sentenciar. ¿Qué nos ha faltado? Pues precisión, acierto, y luego llegó el gol de estrategia que creo que nos descolocó. Por lo tanto, creo que en líneas generales no me parece el empate un resultado injusto. Al mismo tiempo, desde mi punto de vista, una victoria por nuestra parte tampoco sería injusto, ¿no?
Bueno, pues todo el mundo contentos. Pues nada, mejor así. Hasta mañana, José Ángel. Gracias.
Agur,
un abrazo. Y por último, en Pamplona, Osasuna 2, Eibar 1. Alberto Sanzola. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
El gol de ante Budimir en la recta final del partido es, vamos, oro para Osasuna, ¿eh?
Es oro, y mira que llevamos a Osasuna una temporada con muy mala suerte, y toda la suerte se le junta casi en una jugada al conjunto de Iagoba Arrasate. Remata Budimir, le pega al palo y prácticamente el balón pega en el pecho del jugador que juega en la selección de Croacia y va para adentro. Una victoria importante para Osasuna que le vale para servir de los puestos de descenso, y además, Joseba, podemos decir que un gol con mucha fortuna, pero los dos anteriores, vaya par de golazos, vaya jugones son Rubén García con ese taconazo y Brian Gil cada vez que toca el balón, que hace que las defensas se muevan. Osasuna, por cierto, que cosechó 13 partidos consecutivos sin ganar, ahora lleva 2 victorias en 3 partidos, y el Eibar de Mendilibar, que lleva 5 partidos sin conocer la victoria y que se está metiendo en serios apuros. Por cierto, decía Mendilibar que le preocupaba la situación, que están peleando por no descender, mientras que Iagoba Arrasate, el técnico de Osasuna, explicaba qué es lo que supone este triunfo para Osasuna y analizaba el partido.
Bueno, primero supone una gran felicidad, ¿no? Porque necesitábamos esta victoria y por cómo se ha dado también, ¿no? Sobreponiéndonos a ese empate, a ese mazazo antes del descanso y sufriendo en el inicio del segundo tiempo, donde ellos han sido mejores, ¿no? Pero creo que hemos terminado muy bien y bueno, creo que es una victoria justa y que nos viene muy bien para lo que tenemos por delante.
Sin duda alguna, porque Osasuna con este triunfo sale del descenso y mete al Valladolid. Y el Eibar, cuidado, ¿eh? Está empatado con el Valladolid precisamente a puntos, 20 puntos tiene cada uno de los equipos. A ver qué pasa. Hasta mañana, Alberto, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Y la jornada se cierra mañana con un partido muy interesante, ¿eh? Atlético de Madrid-Celta, 9 de la noche en el Metropolitano. Ante las informaciones que se han publicado en las últimas horas en las que hablan del malestar en la directiva del conjunto del club rojiblanco por la mala praxis de algunos jugadores y que ello haya derivado en los numerosos casos de coronavirus que ha habido en el Atlético de Madrid, el Cholo ya ha dicho esto.
Estamos en un momento donde te puedes cuidar lo máximo que puedas y cualquier situación puede generar de que obviamente te toque contagiarte. Evidentemente nos ha tocado todo, a mí me tocó y nada, esperar en resolverlo de la mejor manera con el grupo, con el equipo y que los chicos vuelvan lo más rápido posible y obviamente intentar cuidarnos como nos indican los protocolos, pero hay veces que por más que te cuides te tiene que tocar y te toca.
Pues le ha tocado a mucha gente en el Atlético de Madrid, aunque ahora ya hay que pensar en el partido. ¿Y qué pedazo partido, qué pintaza tiene el Atlético Madrid-Celta de mañana? Antoñito Ruiz, hola.
Hola, Joseba, buenas noches. Sí, pintaza, porque además yo creo que hacía mucho tiempo que el Atlético no jugaba el último de la jornada y tenía clara por los antecedentes de sus competidores si tenía presión o no delante del partido. Hoy no están Carrasco, Hermoso, Joao Félix y Dembélé, los cuatro con COVID, pero Carrasco en el día de hoy se ha entrenado de manera alternativa y el Cholo no ha descartado que mañana lo pueda incluir en la lista. Todavía no hay lista de convocados. Vamos a ver si con un solo entrenamiento en el de hoy y de manera alternativa entiende el Cholo que es un estado óptimo para que Carrasco, que está siendo un jugador de los más trascendentes del equipo en lo que va de temporada, también forme parte de la convocatoria en el día de mañana. Y ese corte, dices bien, ha desmontado un poco el rumor que había de que el club estaba molesto. Bueno, pues todos los que han pasado el COVID en el Atlético de Madrid han sido responsables o han sido más o menos responsables, según algunas voces del vestuario, y lo han cogido como lo ha cogido Simeone o como lo puede coger cualquiera. Para mañana no hay muchas novedades porque el Cholo no va a tener mucho donde elegir. Bersálico o Llorente en el lateral derecho es la duda. Yo creo que va a meter a Saúl en la izquierda, aunque también está Lodi preparado, pero yo creo que le va a seguir dando confianza a Saúl, y arriba el Pichichi, Luis Suárez y Ángel Correa acompañándole en el ataque.
Y el Celta que llega con todo, ¿no? Encabezado sobre todo por Iago Aspas.
Sí, es la diferencia que ha marcado además el Cholo Simeone hoy entre el partido de la primera vuelta y este. Entonces no estaba Aspas, y para él Aspas es un futbolista trascendente que determina muchas cosas, y también ha elogiado la figura de Coudet, el técnico del Celta, diciendo que desde que está él tiene mucha más personalidad el equipo vigués que antes.
Muy bien. Mañana a las 9 de la noche en el Metropolitano, ese partidazo entre el Atlético de Madrid y el Celta. Hasta mañana, Antoñito. Hasta luego. Adiós, Antoñito.
Hasta ahora.
Las 12, casi en punto, faltan 30 segundos. Las 11, las Islas Canarias. Angelito García, oye, que estás a setas y a Rolex, ¿no?
A setas y a Rolex. Como decía Corrochano ayer, a la pasión y a la obligación. La obligación es el tenis, la devoción es la NFL.
Vale, pues la NFL, le quedan 30 minutos en concreto para que empiece la Super Bowl, ese maravilloso espectáculo que se va a vivir desde Tampa hoy.
Todo preparado. No llueve, cosa importante, porque se anunciaba bastante lluvia, sabes que eso desluce un poco el fútbol americano, hay menos pases, bueno, más errores y demás. Así que de momento no llueve. Y te lo digo porque es que están en el campo los dos mejores ataques aéreos de la liga. El uno, que son los Chiefs, el dos, que son los Buccaneers. Así que pinta partidazo con resultado alto. Han calentado, todos están perfectos, ya está entrando el público, ya sabes que 22.000 en total. Y bueno, veremos a ver quién se lo lleva, aunque parecen muy favoritos los Chiefs.
Sí, sí, todas las apuestas apuestan, por valga la redundancia, por los de Patrick Mahomes, ¿no?
Es que llevan dos temporadas siendo el mejor equipo de la liga de muy largo. O sea, el mejor récord, cuando se ponen en serio absolutamente imparables, te pueden llegar a 40 puntos casi sin sudar. Entonces, bueno, veremos. A ver, Brady ha hecho remontadas increíbles. La defensa de Tampa es buena, cuidado, ¿eh? Está siendo la mejor en los playoffs, sin duda, pero yo es que creo que van a ganar y van a ganar bien, sinceramente.
Muy bien. Y esta noche empieza el tenis, en este caso el Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada, con la preocupación que tenemos por la espalda de Rafa Nadal, ¿no?
A ver, yo estoy mucho más preocupado que ayer, no te voy a engañar, porque lo que antes te decía todo el mundo que era precaución, tranquilidad, ya veremos, ahora es un Rafa Nadal pronunciando ese adjetivo, esa palabra que nos ha dejado a todos bastante fríos. Le preguntábamos, nada, de madrugada a Rafa Nadal, y esto era lo que nos respondía.
Mi problema real es que tengo en la espalda, tengo un músculo que se tensa cuando saco, ¿no? Y no me deja desarrollar el movimiento al 100%. Hoy he entrenado y he vuelto a sacar después de unos días. La verdad que me notaba un poquito mejor, pero sí que es verdad que se me iba cargando un poquito, ¿no? O sea que, bueno, no es un grave problema, porque me he hecho ya las pruebas pertinentes, pero estamos en una situación complicada, una situación en la que no me hubiera gustado estar, ni mucho menos. Pero dicho esto, no renuncio a nada. ¿Preocupado estoy? Pues sí, estoy preocupado. Pero nada más. Tengo experiencia en todo ello. Lo único que yo puedo hacer es hacer las cosas lo mejor que pueda. Darme las oportunidades máximas de poder llegar lo mejor posible. Que se puede y vamos para adelante, fantástico. Que no se puede, pues te vas y te vas con la tranquilidad de que has hecho lo que podías y ya está.
Te lo traduzco, Joseba. Rafa Nadal va a jugar el martes a eso de las 5 de la mañana ante el serbio Jere, pero está mucho peor de lo que esperaba estar a estas alturas. Él creía que ya probando el saque iba a estar totalmente recuperado y sigue sintiendo dolor, y por eso esa palabra preocupado que nos deja preocupados a los demás. Pero bueno, como él dice, está muy habituado a tratar con dolencias y estoy seguro de que si va sacando partidos adelante va a ir encontrándose mejor. Debutan tres españoles hoy. Hace las 3 de la mañana Ramos contra Fritz y Martínez contra Nishioka, y a eso de las 8 de la mañana Pablo Carreño ante Keini Sikori, ante el japonés. Y para mañana ya queda el debut de Garbiñe Muguruza, que al perder la final le han atrasado un día su partido, jugará el martes y jugará también el miércoles si vuelve a ganar, y este que te digo de Rafa Nadal, aparte de otros muchos españoles.
Así que nos esperan dos grandes semanas de tenis en el Open de Australia, en el primer Grand Slam de la temporada. Vas a reventar el tertulión, ¿no?
Bueno, todo lo que pueda. A ver si hay mucho touchdown, mucho field goal, y bueno, además
se supone que sí, ¿no? Con esos pedazos de ataques que puede ser unos guarismos altos.
Te voy a decir una cosa, Joseba. Como haga algo, te evita Tuliakion o Tuipuloto Mosese Bajae Feoko Faleta Ubea, también voy a reventar la antena.
Vale. ¿Y vas a decir todo?
Todo.
Todo.
Vita Vea, el número 50 de los
Pero Tampa Bay. Pero como digas touchdown de todo eso, te vas a comer...
Touchdown no, porque este es defensa, entonces este haría o sack o tackles, vale. Pero sí.
Bueno, pues vale, pues sack entonces. Pues estaremos muy pendientes de esa Super Bowl que empieza a disputarse dentro de 26 minutos. Y este fin de semana ha comenzado a disputarse el Seis Naciones de Rugby. Rodrigo Contreras, hola Rodri, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, yo soy buenas.
Y ha empezado con sorpresón, ¿no? Porque la victoria de Escocia en Twickenham ayer ha dado la vuelta a todos los pronósticos, ¿no?
Pues sí, imagínate, 38 años sin ganar en Londres, en Twickenham, y al final los escoceses pues hicieron, gracias a una gran defensa, con esa Calcuta Cup, que en alguna ocasión, en alguna edición, terminó siendo golpeada como si fuera un balón de fútbol en ediciones anteriores, pero esta vez se han portado bien porque ya sabes cómo está el tema.
Ha ganado fácil Francia e Italia, la victoria de Escocia en Twickenham, en Londres, y hoy ha ganado Gales a Irlanda. O sea que no sé si tienes pronóstico más o menos claro a estas alturas.
Pues mira, al final los tres favoritos, que eran Inglaterra, Irlanda y
Francia.
Gales, pues... No, Gales, pues el único que ha ganado ha sido Gales, pero... Es verdad que Escocia y Francia venían con grandes actuaciones anteriores y los dos pues han llevado la primera después de la victoria de Francia con un Antoine Dupont tremendo, con 4 asistencias y un ensayo. Yo creo que el gran favorito ahora mismo es Francia, pero ojo a Escocia, que puede ser este año el suyo, el 2021.
Sí, sí, desde luego, la sorpresa, desde luego, la primera gran sorpresa ya la ha protagonizado. Y España ha ganado a Portugal en el partido que teníamos pendiente de la temporada pasada, ¿no?
Pues sí, y con muy buenas sensaciones de cara a esa clasificación para el Mundial que empieza en este mismo mes de marzo y con un debut que ha calado dentro de la afición española del rugby, el apertura Manuel Ordaz, que estuvo en el tercer tiempo, además esta semana de Bayona, pues ha debutado y la verdad es que ha jugado un partidazo. Buenas sensaciones del equipo de Santi Santos y a partir de marzo pues nos jugamos esa clasificación para el Mundial de Francia 2023.
Casi nada. Buena semana, Rodri, gracias.
Hasta luego.
Y antes del tertulio vamos a saber cuál es la opinión de los oyentes a esta hora. Luego irá cambiando seguramente. Alberto Arauz, hola Alberto.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues ya están opinando un montón, ¿eh? En el 637-23-0010, ese es el WhatsApp del partidazo, el de siempre. Y hoy domingo también están opinando en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope. Decía un oyente, el mejor del Barça ha sido Pedri y no Messi. Es el que ha puesto a jugar al equipo. Abrid los ojos, por favor. El Betis tiene el partido igualado y mantiene a Canales en el banquillo hasta el minuto 80. Solo por eso ya se merecía perder el partido. El Barça ha sacado a Messi en el 58. El Barça sin Messi estaría luchando por el descenso. Y el Barça con Luis Suárez estaría a un punto del Atlético. Si no podemos retener al mejor jugador del mundo, que cierren la sección de fútbol y nos dedicamos al hockey, al balonmano y al fútbol sala. Otro oyente dice, pues nada, decidle al señor Piqué que del Cerro Grande pertenece al 15% de los árbitros que no son del Madrid. El penalti de Busquets a Mandy es de libro y no es considerado error grave para que entre el VAR. Cada día entiendo menos, señores. Vergüenza ajena de VAR. Mangazo al Cádiz y luego al Betis. Y ahora seguir defendiendo esta tecnología tan mal usada que se está cargando el fútbol. Y otro oyente, por último, dice, a Manolo Vizcaíno le va a caer la del pulpo. Y a otros señores que dicen que la mayoría de los árbitros son del Madrid, no les va a pasar absolutamente nada. Y escucha, Joseba, porque hay otro oyente hablando del VAR.
La libertad de expresión no tiene límites. Si el VAR se equivoca, que saque el entrenador y diga lo que tenga que decir. Eso es libertad de expresión. Aquí a mí tú no me puedes acortar lo que yo opino de una herramienta que es una soberana porquería, sinceramente. El VAR no sirve para nada, perjudica más de lo que ayuda.
Pues hoy habrá muchas opiniones sobre la actuación del VAR. Y sobre todo, el consejo que nadie debe olvidar y que nos trae, como todas las semanas hasta ahora, Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Joseba. Hola a todos. Pues sí, porque viendo cómo siguen las cosas, nuestros amigos de Berti quieren que te preocupes por las cosas realmente importantes. Así que sal a la calle, solo lo imprescindible, porque ellos te ayudan desde casa, como lo oyes, porque gracias a Berti puedes realizar las gestiones en tu seguro sin salir de casa, desde el móvil, con un simple clic. Puedes contratar, dar un parte, puedes chatear con un gestor, puedes hacerlo todo en Berti.es. Y además, para que sea todo un poco más sencillo aún, tienes esperándote un 40% de descuento, sí, sí, 40% de descuento en el seguro de coche. Y en Berti ya sabes que puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Todo esto y más cuando entres y contrates tu seguro en Berti.es.
Dicho queda, así que no pierdas ese consejo. Gracias, Gema, feliz semana.
Hasta ahora.
Hasta ahora, el tertulión.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.